Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, espacio de divulgación científica de UPV Radio, y que en el día de hoy se va a adentrar un poquito en nuestras playas, en las playas de la Comunidad Valenciana, y también irá un pasito más allá, a partir de un estudio internacional cuya conclusión alerta un poquito y de la que queremos hablar. La crisis climática engullirá la mitad de las playas a finales de siglo. De ello vamos a hablar con dos compañeros de nuestra universidad. Se trata de Pepe Serra, catedrático de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, investigador del Instituto de Transporte y Territorio, y nos acompaña también Esther Gómez, profesora del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes e investigadora igualmente del Instituto de Transporte y Territorio de nuestra universidad. Ellos van a ser los protagonistas de este espacio, pero para conocer un poquito más sobre qué vamos a hablar, escuchamos nuestro topic.
Un reciente estudio internacional revela que la recesión costera por el aumento del nivel del mar y las tendencias climáticas actuales podrían provocar la casi extinción de la mitad de las playas de arena del mundo para el año 2100. La erosión parece además intensificarse a la vez que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. La mitigación permitiría prevenir el 22% de la retirada de la costa para 2050 y el 40% a finales de siglo. Pero además surge plantear actuaciones de regeneración y protección. Hay que prevenir. Los temporales están ahí y también el cambio climático. Hay que adelantarse a ellos y empezar a resolver problemas. Estudiar seriamente nuestros litorales y abordar soluciones. Arriesgarse a actuaciones novedosas y ensayar. Pero hay algo que debemos abordar y es la recuperación de los sistemas dunares, que es la defensa que la propia naturaleza emplea para defenderse de los temporales.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Estos son los datos principales, el diagnóstico que nos ofrece este estudio internacional, y vamos a ampliarlo, vamos a conocer un poquito más sobre dicho diagnóstico, sobre la situación general con Pepe Serra y con Esther Gómez. ¿Cuál es vuestro análisis de las playas a partir de este estudio? Decíamos que la crisis climática dice que va a engullir la mitad de las playas a finales de siglo. Pepe.
Bueno, yo me he estado leyendo el artículo, los dos artículos que han aparecido. Hombre, la verdad es que yo creo que es un poco un artículo alarmista porque además, digamos que el estudio o las conclusiones han partido de imágenes de satélite.
Efectivamente.
¿Qué satélite? ¿Es geoestacional? ¿Es un satélite que está dando vueltas? ¿Saca una imagen? ¿A qué hora sacó la imagen? ¿El mar estaba en pleamar? ¿Estaba en bajamar? ¿Había marea meteorológica? ¿Había temporal? Son datos que no nos valen. Uh-huh. Lo mismo que pone el artículo lo podríamos haber hecho nosotros, por ejemplo, con los datos que tengo del seguimiento de las playas. Digo, pues si resulta que la línea de costa está retrocediendo 30 centímetros al año, pues el cuento a la vieja. Tantos centímetros al año, por tantos años, va a retroceder tanto. Uh-huh. Entonces, creo que el análisis o la base en la cual se apoya, pues es muy simple, muy sencilla, uh-huh. y yo creo que hay paneles, en todo caso, que están estudiando el tema del cambio climático más serios.
Ahora incidiremos en esos paneles, si os parece. Como comentaba Pepe, Esther, estos datos, esta conclusión viene de un estudio que recopila 30 años de imágenes de satélites. Es un estudio internacional en el que han participado, entre otros, colegas vuestros de la Universidad de Cádiz, pero más allá de este estudio, es algo que hablamos mucho hace poco más de un mes con una de las grandes, tras el paso de Gloria, básicamente. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico de nuestras playas, de las playas de la Comunidad Valenciana o en general del país, ¿cuál sería el tuyo, Esther?
Bueno, en mi opinión es cierto que este estudio podría considerarse algo alarmista, pero bueno, pensemos que realmente desde hace décadas nuestras playas están en regresión y, por tanto, independientemente de que sea más o menos alarmista, tenemos que empezar a pensar en realizar actuaciones globales, no solamente actuaciones locales cuando nos llegan temporales como los de Gloria. Entonces, bueno, nosotros muchas veces comentamos en los cafés, Pepe y otros compañeros, que efectivamente que hay un problema, que ha habido mucha presión durante muchas décadas, sobre todo desde que el turismo, desde los años 60 o 70, desde que el turismo ha sido un boom en toda la costa, y bueno, la presión ha sido muy fuerte en la zona costera. Hubo un momento en el que era muy importante, pues a lo mejor precisamente todos esos desarrollos portuarios, urbanísticos y demás. Eso además junto con los represamientos de los ríos, bueno, pues ha hecho que lleguemos a una situación que realmente pues es insostenible a largo plazo. Si queremos que nuestras generaciones futuras tengan playa, bueno, pues tendremos que actuar.
Estás incidiendo mucho en la presión urbanística. Si tuviéramos que poner en una balanza, ¿la situación actual es fruto de esa presión urbanística o es fruto de el cambio climático, como habíamos puesto? ¿O es algo, o es un mix, o es fruto de políticas también?
Es un supermix. Uh-huh. Es decir, evidentemente es culpa de la presión urbanística. Es culpa de los envases, como ha marcado Esther, de que, aparte de almacenar agua, almacenan los sedimentos, las arenas que deberían llegar a las playas. Es culpa de nosotros mismos, que queremos beber agua, y entonces los embalses también cogen agua para que nosotros bebamos. Es culpa de los agricultores, que quieren regar, y entonces también acumulan agua, y la sobreexplotación del acuífero también funciona negativamente. Es culpa, por ejemplo, de las obras portuarias, que cortan el transporte. Es decir, son muchos culpables. ¿El cambio climático es culpable? Vamos a ver, parece evidente que está subiendo el nivel del mar a un valor medio de un centímetro al año. Hay muchos alarmismos que se hacen. Por ejemplo, hace años Greenpeace sacaba imágenes de la manga del Mar Menor hoy y no se sabía cuándo, y veías todo inundado hasta la tercera planta. Entonces, claro, eso asusta, ¿no? Pero ¿eso cuándo podrá llegar?
Hombre, hemos visto también predicciones de que aquí mismo donde estamos, el barrio del Cabañal, se inunda en un periodo no muy lejano.
Pero ¿cuánto de lejano? Realmente no se sabe cuánto de lejano.
¿Y cómo responde la ciencia, la investigación, a esas predicciones más alarmistas de lo que debiera?
Por nuestra parte, digamos, la respuesta a esa situación y a ese cambio climático, algo que ha dicho Esther, tenemos que adelantarnos. O sea, está claro que eso está ahí. Está claro que ahí está el problema, que hay muchos culpables, pero hay que adelantarse a esa situación. Uh-huh. Probablemente si el estudio este dice, al año 50 hemos perdido el 50% de la superficie de playas. Bueno, pues pongamos nosotros más superficie de playa. Alimentemos las playas, hagámoslas más anchas, tengamos más playa, digamos, démosle a, iba a decir al cambio climático, vamos a decir, démosle al cambio climático arena que llevarse. Uh-huh. Que vaya comiendo la arena que le estamos dejando ahí, porque al final pues podremos seguir teniendo la playa de hoy.
El efecto, por tanto, estamos, no sé si es poniendo un parche, Pepe, o...
Muchas veces lo que se hace es poner parches. Ajá. Como ha comentado Esther, por ejemplo, cuando viene un temporal y el paseo marítimo se ha caído, ¿qué hace el ministerio? Vamos a arreglar el paseo marítimo y vamos a echar arena porque ahora viene la temporada de Pascua o viene la temporada del verano y hay que darle playa al turista que va a venir o simplemente al vecino de ese pueblo que quiere ir a la playa. Perdón, yo siempre he dicho que si se sumara todo el dinero que se ha gastado en los parches, habría dinero para hacer actuaciones más serias y adelantarnos a el catastrofismo, digamos, que estos artículos dicen, el cambio climático va a engullir las playas. Ajá. Pues adelantémonos a eso y en lugar de hacer parches, hagamos actuaciones serias que, en nuestro caso, por ejemplo, pues cubran todo lo que es el Golfo de Valencia, desde el Delta del Ebro hasta el Cabo de San Antonio y desde el Cabo de San Antonio hasta la manga del Mar Menor.
Sería cambiar la fisonomía de las playas a día de hoy para que dentro de unos años no desaparezcan.
Bueno, realmente es que lo que estamos planteando es buscar una solución a largo plazo, no uh-huh. a corto plazo. Y esa solución a largo plazo pues va, como dice Pepe, desde ganar ancho de playa, ancho que por otro lado tenía en el pasado las playas, y decimos que esto probablemente se inunde, pero es que esto era mar en el siglo II. Entonces, bueno, ahora está claro que ya nos hemos asentado, estamos en unas zonas. Retirarse, una de las estrategias blandas que se planteó a partir de la Ley de Costas del año 88 fue hacer retiradas planeadas. En el Saler se hizo una, funcionó bien, se regeneró sí, todo el cordón dunar y demás, pero eso es complicado en zonas ya urbanizadas. Hay muchos aspectos económicos que eso no te lo permiten, pero bueno, pues si no nos podemos retirar, procedamos con otras soluciones blandas, como es una regeneración de arenas procedentes del fondo marino, que comentábamos, tenemos enfrente de Cullera, a 70 u 80 metros de profundidad, un banco de arenas que nos permitiría regenerar prácticamente todas las playas de la Comunidad Valenciana, pero eso sí de golpe, porque movilizar la draga que hay que traer para sacar esa arena tiene un coste que no lo puedes asumir para regenerar dos playitas. Ajá. O sea, hay que pensar en global, hay que pensar en una solución que coja, pues eso, toda esa playa desde el delta del Ebro hasta Denia y luego, si queremos, también hasta La Manga, y plantear una solución, pues por ejemplo, alimentación artificial, luego trasvase de sedimentos en los embalses, que aparte están restando capacidad a los embalses, que más quieren, que les quitemos esos sedimentos atrapados y los volvamos a incorporar a esos cauces, ¿no? Y sigan su curso hasta el mar. Ojo también, porque hay vertidos incontrolados que pueden contaminar esos sedimentos de los cauces fluviales y que hay que estudiarlo muy bien. Uh-huh. Y eso es otra de las cosas. Y luego también hemos comentado pues que en muchas ocasiones con aportar arenas a lo mejor no es suficiente y en algunos puntos incluso tendríamos que ver la posibilidad de construir algunos arrecifes artificiales a una cierta distancia de la costa que reduzca la energía que nos llega. Bueno, Pepe también.
Yo quisiera añadir una cosa a lo que hemos estado diciendo, que dices, una actuación global. Si recordamos, están los famosos mandamientos de Pierre Brun, y uno de los mandamientos era, no pienses en resolver problemas de metros, resuelve problemas de kilómetros. Ajá. Él decía millas, nosotros vamos a poner kilómetros. Entonces es resolver los problemas de todos los kilómetros de nuestra costa. Si resolvemos el problema de una playa, no hemos hecho nada. Ajá. Es que actuar en todo. Y es lo que comentaba ella, aportar arena. Si podemos sacar las arenas de los embalses y devolverlas al cauce, hagámoslo. Y luego reducir la energía del oleaje, porque al final las arenas de una playa, aparte de que el nivel vaya subiendo, el oleaje se lleva a las arenas, lo que es el transporte sólido. Ajá. Pues si reducimos la energía del oleaje, reducimos ese transporte, con lo cual las arenas pueden estar mucho más tiempo. Si le hemos dado al oleaje...
Las soluciones, por tanto, serían esos arrecifes artificiales.
Por ejemplo.
Y luego regenerar las dunas también. O incluso en ciertas playas meter cordones dunares y dotarlos incluso de su propia vegetación autóctona y tal, porque estamos elevando la cota de esa primera línea, y en caso de también ascenso del nivel del mar, ya no por cambio climático, sino simplemente por una marea meteorológica, como nos ha pasado con Gloria, que nos ha subido 80 centímetros o un metro. No,
yo creo que 1,20.
1,20, aún peor. Bueno, pues que estemos protegidos, ¿no? Que esta zona de primera línea, pues que está protegida por un cordón dunar, que es verdad que te va a ocasionar un impacto visual si tú tienes tu casa ahí en primera línea, pero decide lo que quieres. Esa que te engulla el mar o... ver un cordón dunar delante de ti.
Claro, esa es otra de las cuestiones que siempre se pone sobre la mesa. Esos mandamientos que comentabas, estas propuestas de las que estamos hablando, ¿casan con esos otros intereses a los que aludíais al principio? Intereses turísticos, intereses, presión urbanística.
Casan perfectamente. Aquí cerca tenemos una playa, es en Canet en Berenguer, que el paseo marítimo lo tienes detrás del cordón dunar. La gente no reniega. Incluso paseas vas por el paseo marítimo.
¿Valencia puede tener un cordón dunar,
claro,
Pepe?
Las playas de Valencia, claro que pueden tener. Sí, sí, estas, Cabañal y Malgorsa, pueden tener un cordón dunar. Que además le vendría muy bien, porque en la situación actual el viento lleva la arena hasta el paseo y al carril bus, etcétera, etcétera, y hay un problema porque luego llega la cuestión de hay que quitar la arena.
Efectivamente.
El ayuntamiento dice, no, el ministerio que lo quite. Y el ministerio dice, no, el ayuntamiento que lo quite.
Y se queda la arena.
La arena se queda ahí. Sí. Pues se puede construir una duna, que tampoco hace falta que sea una duna de 4 metros de altura y que al que vaya por el paseo o esté sentado en la terraza no vea el mar. No, se le puede definir una altura que evite que esa arena pueda llegar al paseo y además que evite que el oleaje pueda llegar al paseo. Porque lo que ha pasado esta vez es que el nivel del mar, yo mantengo casi de 1,20, y entonces el oleaje ha subido por la playa porque la pendiente es muy baja, ha llegado hasta el paseo y, como yo suelo decir, hasta la cocina. Y ya está, es lo que hay.
Estamos hablando de playas como el Cabañal, Malvarrosa, toda la costa desde el Ebro. Si ampliamos efectivamente hacia arriba y hacia el resto de España, ¿podemos ampliar ese diagnóstico a las otras zonas costeras? Valencia, Comunidad Valenciana, Mediterráneo, el arco, está peor. Las previsiones son menos o más pesimistas que otras zonas. Hay que hacer una actuación integral.
Evidentemente, cada costa tiene su particularidad. Es decir, lo que nosotros podíamos proponer a nuestras playas no tienen por qué ser válidas, por ejemplo, para las playas de Andalucía o para las playas del Cantábrico. Uh-huh. Evidentemente, hay que acomodar esas soluciones a la dinámica litoral y a los procesos litorales de cada frente, uh-huh. Por supuesto. Lo que pasa es que aquí, yo ayer, precisamente por la tarde, en un máster de paisajismo en arquitectura, decía... Tenemos que pedir la independencia de la Comunidad Valenciana porque ese banco de aguas sumergidas sería nuestro y lo gastaríamos nosotros, para nosotros y para nadie más. Pero no se puede ser tan egoísta, evidentemente. Hay que utilizarlo. Y ahí hay más de 80 millones de metros cúbicos de arena. Nos da para hacer todo lo que queramos. Pero como decía Esther, no es cuestión de que venga una superdraga a sacar 100.000 metros cúbicos de arena para una playa y que dentro de 5 años tenga que venir otra vez esa superdraga a sacar esos otros 100.000, sino que venga y que saque todo lo que se pueda para colocar nuestras playas, todas las playas, en una situación de ventaja frente a ese cambio climático, frente a los nuevos temporales que nos pueden llegar. Eso es lo que hay que hacer.
En definitiva, para no parchear, Pepe.
Para no parchear.
Entonces, si intentamos buscar una solución ideal, ya que la investigación aporta esa solución ideal, ¿cómo convences? Sé que esto es un poco utópico, pero ¿cómo convences constructoras, ayuntamientos, sector turístico? ¿Cómo convences, por ejemplo, de tener una duna, un cordón dunar en Valencia, en la Malvarrosa, en el Cabañal? A pesar de que tengamos ejemplos como el de Canet, ¿cómo convences el tener el tapar esa vista? Yo sé que
tampoco
esto
estamos diciendo tapar, yo creo que nosotros lo que estamos planteando es soluciones que, además de servir a corto plazo, nos sirvan a largo plazo, y uh-huh. por tanto lo que hay que convencer a la población es que, a la población, a los políticos y incluso a la propia comunidad científica, que seguramente haya diferencia de opiniones entre algunos de nosotros. Bueno, pues simplemente yo creo que sí que es importante que haya mesas de diálogo de todos los interesados, y luego pues con estudios rigurosos y un poco también que desde el Ministerio, desde las Direcciones Generales de Costas, desde las propias confederaciones hidrográficas, bueno, pues que haya un acuerdo, un consenso por buscar esas soluciones conjuntas, uh-huh. ¿vale? Entonces, sí que es importante que si desde la administración más o menos se muestra una postura común, independientemente de los partidos políticos que estén en unos uh-huh. u otros municipios, en unas u otras consellerías, ministerios, etcétera, bueno, pues si llegamos a una serie de reglas básicas de actuación para la mejora del litoral, simplemente para garantizar esas playas para las generaciones futuras, porque uh-huh. al final es de lo que se trata, ¿no? El desarrollo sostenible. Bueno, pues entonces, si poco a poco vamos creando esa cultura de protección a largo plazo, pues yo creo que sí que la gente se irá convenciendo. Sola. Y uno al final no va a terminar mirando solo si tiene o no tiene una duna de medio metro o de un metro o de lo que sea delante de su puerta.
Como serían reglas básicas, tampoco es que haya que hacer aquí...
Claro, o sea, es tener lo que es los principios mínimos, pues... un acuerdo, ¿no? Un acuerdo global, pero es verdad que para eso hace falta mucho diálogo, ¿eh? entre las distintas partes. Me consta que hace unas semanas sí que hubo en el CEDEX, creo recordar, una reunión donde estaban funcionarios de las confederaciones, de la Dirección General de Costas, de las demarcaciones de costas, y precisamente uno de los temas que trataron era cómo restituir ese transporte sedimentario fluvial. Uh-huh. ¿Vale? Y sí que hay una voluntad por parte de todas las administraciones de hacerlo, tienen que ver cómo, ¿vale? Porque no es sencillo tampoco el cómo sacar esos sedimentos de los embalses, porque por ejemplo en Japón lo hacen, pero en Japón les sobra el agua, uh-huh. provocan ellos avenidas para que pase el sedimento, abren esos desagües de fondo para que pasen los sedimentos. Entonces, hacer se puede hacer, y quizá habría que establecer algún tipo de experiencia piloto en España, en ese sentido también, porque nos centramos muchas veces solo en lo que es la alimentación artificial con arenas del fondo marino, pero solamente el Ebro, pues estaba leyendo antes en prensa que se publicó a finales de enero, necesita 2 millones de toneladas anuales de sedimentos. Eso son muchos sedimentos, 2 millones de toneladas, y esto o haces una, permites precisamente esa restitución del transporte fluvial que hay a lo largo de todos los represamientos del Ebro, es
una forma de abastecer.
Claro, exactamente.
Sí, porque muchas veces, por ejemplo, a que sale el tema del Ebro, en el Ebro se habla mucho del caudal ecológico, pero es un caudal ecológico que se piensa en el cultivo del arroz, en la vegetación o en la fauna que pueda haber en el delta y tal. Pero hay que pensar también en un caudal ecológico de sedimentos, porque las arenas han venido por los ríos. Entonces, si el río no trae arenas, las playas se van. No necesitamos cambio climático. O sea, sin cambio climático,
desaparece.
Lo que dice aquí, suficiente para que engulla las playas.
Hombre, el cambio climático lo que sí que puede hacer, y lo hará, será acelerar estos procesos.
Efectivamente.
Sí, lo que hay que hacer es adelantarse a esa aceleración, como comentaba Pepe, con esos... Pero que no sean parches, obviamente. Esa sería la conclusión de todo lo que hemos estado hablando. Pues Pepe Sierra, Esther Gómez, muchas gracias.
Gracias. Por
haber compartido con nosotros.
Gracias a vosotros, y que esto haya podido calar con alguien de la administración, sea cual sea, y se decida. Porque la administración puede decidir, dices, la reunión del CEDER, pero luego falta el decir, vamos allá.
Y pongamos el dinero,
y pongamos
que
el
hace
dinero.
Falta dinero.
Porque si no se pone el dinero, ni hay alguien que dice, vamos allá a resolver el problema...
Al final lo que pasa es que sigue poniendo dinero a partes.
Vamos a resolver
un
problemilla.
A parches. Que es pues ojalá, así sea. Lo dicho, desde el Instituto de Transporte y Territorio de nuestra universidad, Esther Gómez, Pepe Sierra, muchas gracias por habernos enseñado y explicado un poquito más cómo o qué es lo que habría que hacer y cuál es la aportación que desde la investigación, desde la ciencia, desde esta universidad se propone. Y volveremos a hablar seguro de nuestras playas, también de temporales, seguramente, en próximos programas. Por nuestra parte, esto es todo. Volvemos a escucharnos en 2 semanas, aquí en Revisado por Pares, que también, como siempre, como en cada edición, ha contado con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, en concreto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hasta entonces, sed felices.